¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo.
Venga, ya estamos aquí. Se abre el consultorio de bolsa más esperado de cada semana en Capital Radio con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hay muchas personas deseando escuchar qué piensas de lo que está ocurriendo ahora mismo en los mercados, donde la volatilidad empieza a animar esto y de qué manera, junto con los resultados empresariales, con la inestimable e impagable ayuda de Donald Trump. ¿Cómo lo ves?
Bien. La semana pasada explicábamos ya que una vez que la subida artificial se había generado en índices como el DAX, este sería el DAX el que probablemente peor funcionaría a partir de entonces, precisamente porque se había adelantado en Alemania esa necesidad de sensación de bonanzas, había adelantado las subidas para que a la hora de votar los corderitos hicieran lo que le interesa al sistema financiero, que es mantener el mismo sistema político que había hasta ahora en Alemania. A partir de entonces se tendrían que dar las circunstancias propias de los mercados o de los activos que quieren recortar, que es una mayor volatilidad. Otra cosa es hasta dónde recorte, porque eso es muy distinto. Es decir, probablemente no tengamos grandes desplomes en el DAX, pero sí que es lógico ver más caídas de lo que estamos viendo. Mientras tanto, hemos visto otros índices, como el español, que no han tenido recortes apenas, porque tampoco han tenido un proceso electoral tan importante como Alemania, y han marcado nuevos máximos de la subida, mientras efectivamente los alemanes se mantenían rezagados. Bueno, pues hay que seguir con ese guión. En Alemania la volatilidad va a continuar siendo muy alta. Estos días es dificilísimo especular con el DAX. Yo creo que conseguiremos seguir sacándole beneficio durante este mes, pero ya no es tan sencillo como los anteriores. Entonces, lo que tenemos es que entender que si queremos mercados más tranquilos al alza, debemos estar en España. Otra cosa es que queramos especular con potros salvajes. Ahora el DAX. No se lo recomiendo en general, pero ahora el DAX. Y mientras tanto, todo tranquilo. La banca sigue bien. La semana pasada explicaba que bancos como Santander era probable que llegaran a zonas de 6,50, cosas así. Sigo pensándolo. Y independientemente de todo el ruido que estamos escuchando, que ya ven ustedes que no es poca cosa. Y no hay que darle más importancia. El tema de aranceles se compensará con decisiones de la Unión Europea, probablemente relacionadas con sanciones a las tres grandes estadounidenses que no pagan impuestos prácticamente en Europa, que son Google, Meta y Amazon. Y eso es lo que ha sido siempre. Lo que ocurre es que cuando el mercado les quiere hacer salir a ustedes del mercado a lo loco, normalmente les mete miedo. Otra cosa es también que antes de generarse una compra masiva de los inversores, eso probablemente se producirá con la paz en Ucrania, antes, durante estos días, en función de que ya se han producido las elecciones en Alemania, tengamos ciertos recortes puntuales en el mercado que luego vuelvan a ser alzas de cara a esa sensación de bonanza con la paz en Ucrania. Es el mismo escenario, si alguien nos ha escuchado durante las últimas semanas, verá que es el mismo escenario que hemos planteado día tras día, que por ahora se está cumpliendo. Así es que yo no tendría demasiada preocupación con los aranceles de Donald Trump.
Excelente introducción de este consultorio de bolsa, que invito a nuestros oyentes y espectadores por el canal de YouTube a que, bueno, lo enmarquen si lo deseen, porque ahí está incluido todo, incluso esa nueva descripción o separación, categorización de mercados salvajes versus mercados tranquilos, categoría en la que Alberto Iturralde acaba de incluir al mercado de España, curiosamente. Hoy en un curioso equilibrio con el subidón de IAG y de Amadeus tras publicar resultados que al mercado parecen haberle encantado, ¿no? Ese mundo del ocio, decía el CFO de IAG, hay más mundo de ocio que de negocio ahora mismo volando en sus aviones, lo cual no deja de ser curioso, ¿verdad?
Bueno, hicimos un especial un viernes, en las clases de los viernes, en el que participaba Luis Vicente Muñoz en lugar de Laura Blanco, en el que explicamos en su momento técnicamente por qué IAG probablemente está, cuando aquello por debajo, claramente por debajo de 4 euros, lo superaría y daría una sensación de bonanza en el tiempo. Se ha cumplido ese escenario. Tengan cuidado. IAG nadie la quería cuando estaba en niveles. Voy a abrirles el gráfico. Porque
sí, y así lo vemos ya. Perfecto. Porque hay varias preguntas, además.
Fijaos. Este es IAG. Creo recordar que cuando andaba IAG sobre zonas de 3,25, 3,30, Luis Vicente y yo hicimos ese especial de los viernes dedicado a una estructura, a un tipo de estructuras gráficas que a día de hoy no se utiliza porque se desconoce y que dentro de unos años todo el mundo utilizará. Y la aplicábamos a IAG y a Iberdrola. Y en el caso de IAG explicábamos por qué llegaría hasta la zona que lo ha hecho. Todavía quedaba mucha subida. Claro, alguien dirá, bueno, pero es que, claro, cuando estaba, y es normal, por debajo de 3, no hablabais bien de ella, lógicamente. Porque de los valores no hay que hablar especialmente bien cuando no están haciendo nada. Y en esa zona, IAG no estaba haciendo nada. Cuando ya llegó a zonas de 3 euros, con la baja volatilidad que se desplazaba, evidenciaba que la subida todavía quedaba mucha y acababa de empezar. Y por eso explicamos en su momento las razones de la subida de IAG. Ahora mismo, ya después de que ha llegado hasta 4,40, ellos mismos son los que te dicen cómprame. No te decían cómprame con esa efusividad cuando estaban en 2. Luego, tengan cierto cuidado con IAG. No significa que no vaya a subir. Significa que hay que tener cuidado con ella ya.
Qué interesante. Aprovecho para recordar a nuestros oyentes y espectadores que hoy hay clase magistral de Alberto Iturralde con Laura Blanco cuando acabe este consultorio en la radio y a través de Twitch Televisión y del canal de YouTube de Capital Radio para disfrutar de una perspectiva singular, una visión de los mercados singular. Recuerden que son clases magistrales. Esto es el consultorio. Lo que viene después es una clase magistral para compartir conocimiento. Generosamente lo realiza cada viernes Alberto Iturralde. Preguntas. Bueno, hay muchas. Vamos a escuchar las del WhatsApp, a empezar por ahí, 687-050-600. Buenos días.
Buenos días y enhorabuena por el programa. Gracias. Luis Vicente Muñoz y equipo. Mi pregunta es para el señor Iturralde. ¿Qué le parece el posible rebote que haya tenido Nike en el mercado americano desde el entorno de los $68? ¿Hasta dónde se podría dirigir y si lo podríamos aprovechar aún a estos niveles? Estoy fuera. Vale, muchas gracias.
Gracias.
Mi nombre es Raúl, desde Valencia.
Gracias, Raúl. Veamos.
Una de las actitudes que solemos explicar que es muy peligrosa en el mercado es la de hacer un especial seguimiento de valores que se han comportado especialmente mal. Seguimiento que normalmente se realiza por aquello de que, bueno, esto en algún momento tiene que subir. Si Nike es una gran marca, no digo que sea nuestro oyente, pero no me extrañaría que lo fuera. Y de hecho, lo hemos visto durante estos dos años de subidas generalizadas con respecto a valores que han funcionado especialmente mal, como Nike. Es decir, un seguimiento que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿que ahora puede subir más? Sí, puede subir más. Puede no subir también, porque es un valor bajista de fondo. Y quizás el rebote mínimo que ha realizado durante las últimas semanas, para que se hagan una idea, Nike todavía está, o Nike, como lo queramos llamar, todavía está un 53% por debajo de sus máximos históricos. Pero ojo, que había llegado a estar un total del 60%. Es decir, solamente ha dejado de estar un 7% por debajo de los máximos históricos durante las últimas semanas. Entonces, el intentar saber si eso va a seguir rebotando o no es intentar ejercer la adivinación. Entonces, yo no tengo ni idea. Y sugiero, como hago muchas veces, que cuando un mercado en general, el mercado global, está alcista, claro que eso va a terminar y tendremos caídas y, bueno, ya llegará. Todavía no tiene pinta de haber llegado. Yo les estoy planteando durante estas semanas ¿qué escenario debemos vigilar para tener especial cuidado? Que es el de la paz en Ucrania. Pero todavía no estamos bajistas. Entonces, ¿por qué estamos pendientes de valores bajistas cuando el mercado sigue alcista? No sé, yo es la pregunta que me hago y no tengo ni la menor idea de lo que va a hacer Nike y le juro que no dedicaría ni un pestañeo a intentar saberlo.
Es curioso porque esto es reiterado en nuestros consultorios. O sea, hay muchas personas que se fijan precisamente en valores bajistas, que han estado cayendo. Es muy habitual encontrarnos con personas que consideran que una empresa buena, pues en algún momento tiene que volver a estar muy arriba. Mira, el caso de Ana, que está escribiendo. Sí,
es un concepto más profundo. Tiene que ver con el ego. El ego es, en bolsa es muy peligroso. ¿Por qué tiene que ver con el ego? Porque uno no se permite la posibilidad de equivocarse en un valor que ha subido mucho. Claro, ¿cómo? Si esto ahora cae, yo me voy a sentir muy mal porque he puesto mi ego en mi forma de especular. Luego, voy a entrar en un valor que ha caído ya mucho, porque a mí me da la sensación de que si ha caído ya mucho, lo normal es que rebote y ahí mi ego no está en juego. Además, normalmente en estas situaciones se expone mucho capital. Han estado mucho tiempo esperando a esta oportunidad del valor bajista, con lo cual necesitan aprovecharla, ego. Y ahí es donde vienen todos los tortazos bursátiles. Yo es que les intento explicar muchas veces dónde vienen las actitudes nocivas en el mercado. Es mil veces más importante que saber lo que va a hacer Nike. O sea, pero 100.000 veces. Y además, no solamente le va a gustar a nuestro oyente, que igual no le gusta, pero bueno, a los demás seguro que les sirve de algo lo que decimos. Es un problema de ego y va aparejado a todos los vicios de la especulación. Excesivo riesgo en la operación que vamos a abrir y, lógicamente, no cumplir ninguna disciplina, porque una vez que ya hemos metido de excesivo riesgo en un valor, lo que sucede es que si el valor se gira a la baja con nosotros dentro, no podemos aceptar la posibilidad de habernos equivocado. Es decir, ego por todas partes. Y no descartemos que muchas veces una pregunta sobre Nike, en este caso, en esta situación en la que está ahora mismo, no se deba a la posibilidad del oyente de hacer un dinerito a costa de Nike. Se debe a que, como está enganchado desde más arriba, ahora está buscando la oportunidad de promediar, o por lo menos la oportunidad de que le den un alivio a su sufrimiento en el valor por haber introducido en su posición ego.
Bueno, esto es una lección magistral y es que además nos encontramos casos continuamente en este consultorio. Fíjate que quizás puede ser, es que es muy importante esto que está ocurriendo ahora mismo y lo que está explicando Alberto Iturralde. Puede ser el caso de Ana, que nos está viendo por YouTube y dice, las acciones de Icon o Icon, ¿tienen posibilidad de recuperar lo perdido este 2024? En 2025 sigue con tendencia bajista, pero la empresa, eso parece sólida. Es que clava lo que acabas de decir. Icon. No, Icon, I-C-O-N, Icon, que es una empresa que cotiza en Estados Unidos en el Nasdaq, una empresa de irlandesa de inteligencia sanitaria e investigación clínica.
Pues la única Icon que encuentro no nos va a dar la respuesta porque no el RIC es Icon.
Icon PLC, sí. Ah, no, espera. El RIC es ICLR. Discúlpame, ICLR.
Vamos a ver. Esto sí que va a aparecer.
Veamos a ver. Fíjate.
Bueno, a ver, otro valor que lleva desde julio, junio de 2024 descendiendo a una velocidad enorme. Que ahora mismo, después de la gran caída que tiene, está cerca de un soporte, eso es evidente. Pero volvemos a lo mismo. Miren, durante los últimos 2 años se ha ido gestando un vicio en los especuladores formidable, que es el de que como tal o cual sector sube, pues hombre, esto ya recuperará. Hombre, por favor, esto terminará yendo bien. Porque fíjate todo lo que ha subido Nvidia, fíjate todo lo que ha subido y un largo etcétera de valores. No. Eso, la bolsa no funciona así. La bolsa funciona de la manera en la que, pues lo que están viendo ahora con Bitcoin. Todo el mundo va en manada a por un activo que no tiene ni pies ni cabeza, como todo el mundo ha ido en manada hacia valores tecnológicos que ya estaban súper sobrevalorados. Habían aumentado su capitalización un 1.300% en año y medio, eso no tiene ni pies ni cabeza, y todo el mundo corre en manada por ellos. Bueno, pues ahora lo que se está viendo es la resaca. Pero claro, si tú ya te has metido en un valor que la resaca la comienza antes y la profundiza más, lo estás haciendo mal de base. Entonces, no sé. Yo a esto lo único que le puedo decir es que tiene un soporte importantísimo a la vuelta de la esquina, 170, está en 189, y que no entiendo por qué se ha metido en este valor. Yo entiendo que hay analistas que recomiendan estas cosas. Con Bitcoin lo mismo. Pregúnteles a ellos. A ver qué hacen con este tipo de cosas después. Yo no lo sé.
¿Has visto Bitcoin, por cierto, Alberto?
Miren, Bitcoin a una, tres errores humanos que nunca deben estar en el mercado, presentes. Uno es el de la codicia, y es que en función del movimiento del precio, uno tiende, o por lo menos los toda la gente del entorno Bitcoin, tiende a generar un relato por lo que hace el precio. Eso es codicia. ¿Por qué? Porque tú en realidad quieres apuntalar el hecho de que tú vas a ganar dinero en ese activo, porque, claro, como Bitcoin va a ser reserva de valor o una moneda de cambio universalmente aceptada, lo cual es ridículo en los dos casos, pues claro, tú basas tu codicia en eso. Luego hay otro factor importante, que es el de la ingenuidad. La ingenuidad en el mercado no puede estar nunca presente, porque los mercados son son un ámbito en el que unos roban el dinero a otros. Y lógicamente se lo roban al incauto, al ingenuo, que no entiende cómo funcionan los mercados. Y se cree que Bitcoin es diferente. Eso es la ingenuidad propia de Bitcoin. Y tercero, otro vicio que no se puede nunca traer al mercado es el del idealismo. El idealismo, no, es que parece que no quieres que haya monedas que tengan una emisión limitada. Sería fantástico. Pero tú no puedes pretender que Bitcoin sea una moneda generalizada cuando los estados tienen el monopolio de la producción de moneda. Primero tienes que atacar al estado y obligarle a que no emita moneda indiscriminada, y luego ya veremos si hay criptoactivos en manos privadas como Bitcoin que puedan triunfar. Mientras todo el mundo siga asociado al estado, el pensar que por tener nosotros un ideal de moneda no emitida por el Estado, y, es decir, descentralizada, y que sea limitada, eso va a funcionar, es idealismo y no debe estar nunca en el mercado. Y luego, ojo, hay quien especula con Bitcoin, que está fenomenal, porque siempre explicamos que es un activo meramente especulativo, y luego también hay un cuarto subtipo, o alguien que tiene un cuarto vicio, que tampoco se debería llevar ni al mercado ni a la vida en general, que es una persona frustrada. No digo que obviamente quienes crean en Bitcoin son gente frustrada, no, son idealistas, tienen un toque de ingenuidad y hay mucha codicia, pero no. Luego hay un subtipo que es el del frustrado, que normalmente es un pelma y que cuando alguien te pregunta, a mí me preguntan por mi profesión, por Bitcoin, tengo que explicar lo que es, porque me interesa que la gente que me sigue no cometa un error. Bueno, pues los criptopelmas, toda esta gente que son tan sumamente inteligentes que me dicen que yo no entiendo Bitcoin. Ellos tienen una inteligencia tan increíble que entienden lo que es absurdo. Y es el creer que eso es reserva de valor, por ejemplo, o que va a ser moneda de intercambio universal. Claro, son tan inteligentes que hay que dejarles que se estampen contra la pared. Y es lo que les va a pasar. Es inevitable. Mientras tanto, afortunadamente, quien nos sigue no va a caer en ese error. Y no me vengan con él. No, es que tal analista dice tal. Pregúnteselo a él cuando Bitcoin caiga. ¿Qué demonios hace Bitcoin cayendo? Es meramente especulativo.
Codicia, ingenuidad, idealismo y una dosis de frustración. Las cuatro vicios del mercado que acaba de explicar con mucho detalle Alberto Iturralde. Hay muchas preguntas sobre Sacyrveo esta mañana. Si está cerca de momento de entrada. ¿Cómo lo ves? ¿Le echamos un vistazo a Sacyr, Alberto?
Sí.
A ver.
Bueno, a ver, sí tiene toda la pinta de continuar rebotando más. Probablemente no nos debería extrañar verla durante las próximas semanas en 3,64. Es una zona de resistencia importante. Lo que pasa es que, a ver, estamos buscando valores cuyo movimiento es tremendamente complicado. ¿Vale? Esta no es una tendencia alcista clara. No es que haya muchas, pero por ejemplo tienen ustedes Endesa en el mercado español. Acerinox podría, como todo, ser una trampa, pero tiene pinta de ser un valor que va a funcionar fenomenal. Y Sacyr sí que es probable que tenga más rebote, pero es una subida muy complicada de aprovechar. El stop tiene que estar inexcusablemente en zonas de 3,24 por ahora, pero no está mal visto.
En el WhatsApp de Capital Radio escuchamos otra pregunta para Alberto Iturralde. Buenos días, ¿qué tal? Adelante.
Buenos días a Alberto y a todo el equipo de Capital Radio. Quería hacer una pregunta sobre Ferrovial. Ayer presentó resultados, parece que unos resultados muy buenos, un 600% más de beneficio que en el mismo periodo del año anterior.
Sí.
Parece que es una gran noticia y que puede subir el valor en bolsa y, sin embargo, hoy abre perdiendo un 2%. ¿Cómo es posible que noticias tan buenas no afecten a la bolsa? Y no es que no afecten, sino que encima parece que le afectan negativamente en vez de positivamente. ¿Hay alguna razón, Alberto? Gracias.
Gracias.
Hombre, para la bolsa todo tiene una razón. Otra cosa es que se nos pregunte sobre un valor que cerró a las 3:30 y luego a las 3:05 estaba no sé dónde. ¿Eso a qué se puede deber? Siempre les explicamos que todo tiene una explicación, pero muchas veces no es relevante. Esto puede tenerla relevante. Lo explicábamos en su día al respecto de Inditex. Inditex hubo un tiempo en el que estaba por subir, era un valor que iba a subir mucho. Y lo explicábamos aquí. Cada vez que publicaba resultados que eran resultados récord, teníamos a la mañana a todos los analistas explicándonos que eran resultados récord y que eran magníficos. ¿Pero qué hacía Bitcoin? ¿Qué hacía Inditex? Recortar un 6% esa sesión. Claro, los mismos analistas que a la mañana nos habían dicho que los resultados eran maravillosos, a la tarde el mismo analista explicaba que, hombre, que no eran tan buenos porque había una partida en la cuenta de resultados que, y nos explicaba por qué no era tan bueno el valor de Inditex. Bien, puede que ahora suceda algo parecido. ¿Cuál era la razón por la que Inditex en aquel momento hacía esos movimientos? Cuando un precio quiere subir, pero no quiere que ustedes se incorporen y tiene que publicar buenos resultados porque son los que son, lo que se hace siempre es, nada más publicar resultados, empujar el valor a la baja, con hueco a poder ser como Ferrovial, porque lo que se necesita es que la gente no compre. Y es quizás, no lo sé, pero es quizás lo que está haciendo Ferrovial. Ferrovial tiene una tendencia alcista que hemos adelantado también desde hace ya 2 años. Era un valor fantástico, sobre todo cuando se fue a Holanda, que explicamos que eso iba a ser maravilloso para el valor, porque la compañía estaba permitiendo que todo el mundo pensara que iba a ser negativo, es decir, querían subir sin gente dentro. Con lo cual, yo sigo diciendo lo mismo que en los 2 últimos años. Ferrovial es un magnífico valor. Otra cosa es que tenga sus vaivenes, pero es un magnífico valor. Yo, de hecho, en su día les decía, no, la tengo en cartera, hasta que un día me las quité por aburrimiento, porque es un valor lento, pero es alcista. Así es que yo creo que es un valor que es bueno tener en cartera.
Está para mirar el gráfico de Ferrovial. En el chat de YouTube, de entre las personas que nos están viendo, a ver, voy a elegir alguna pregunta, de Maximino, dice, hola, el futuro inmediato de las minicentrales nucleares, en especial Nu Scale, pregunta por esta compañía, Nu Scale, y si no me falla la vista, Nu Scale es una compañía que cotiza en el NYSE con este RIC, SMR, sí, Nu Scale. A ver qué te parece.
Bueno, pues yo les digo muchas veces, no se busquen, no se hagan trampas. O sea, alguien cree en el futuro de algo y me llama a mí, que soy un analista técnico, en realidad miento cuando digo que soy técnico. Soy un analista gráfico, eso sí, pero técnico como tal no, porque yo los criterios que utilizan los analistas técnicos no los utilizo yo. Sí, pero yo miro el gráfico, ¿y a mí qué más me da el futuro de las minicentrales nucleares? Él sabe más que yo. Si tiene algún sentido de las centrales nucleares, que compre, porque sabe más que yo. Yo veo el gráfico y a mí no me gusta un valor que está cayendo cuando todo lo demás ha subido. Y está cayendo desde noviembre de 2024, qué casualidad, en las elecciones estadounidenses, había subido en muy poco tiempo, pues en 2024, un total del 1.584%, que eso igual a alguien le parece normal, en menos de un año, desde enero de 2024 hasta noviembre de 2024, se multiplica por 15. Entonces, ¿y alguien lo ve lógico esto? Claro, como ha caído, igual va a subir. ¿Sigue estando ahora mismo Nu Scale con respecto a los mínimos que marcaban en enero de 2024? Un 94% por encima. No, perdón, un 728% por encima. Entonces, futuro. como no utilicemos cierta lógica a la hora de seguir valores, tenemos poco futuro, muy poco futuro.
Pues ahí...
Ninguna compañía puede valer en un año un 700% intrínsecamente. Ninguna. Háganme caso, ninguna.
Pues hay insistencia, hay insistencia. Fíjate que en el chat te preguntan por las cuánticas, ¿no? La computación cuántica y en particular por Rigetti Computing, que también cotiza en el Nasdaq, RGTI. Es el RIC de esta, es uno de los ejemplos de compañías que están desarrollando circuitos integrados cuánticos utilizados para la computación.
Vale, vamos a explicar el movimiento de Rigetti. Rigetti el 1 de octubre cotizaba en 0,70. El 6 de enero cotizaba en 21,39. La anterior, que hemos hablado, se había revalorizado en un año un 1.500%. Esta solamente se ha revalorizado un 3.000%.
Madre.
Si ustedes quieren ir al casino, están en la bolsa, es como un casino si usted lo quiere. No tengan problema. Ahora, yo no les puedo decir si va a salir el rojo o el negro. No, no es mi trabajo el ser adivino. Por eso nunca les recomiendo estas cosas.
Estas cosas son increíbles. Gráficamente no hay más que mirarlo para darnos perfecta cuenta de lo que está explicando Alberto Iturralde. Bueno, creo que llega el minuto de oro. A ver, querido Alberto, ¿cuál es tu idea para cerrar hoy nuestro consultorio de bolsa en Capital Radio?
Un valor del que he hablado durante estas semanas mucho, que es ACS. Está en máximos y alguien diría, es una locura entrar porque está justo en la resistencia. Bien. La volatilidad de ACS es muy reducida, lo cual nos debe hacer pensar que las probabilidades de romper al alza ese último movimiento, esos máximos, son muy elevadas. El stop tiene que estar en 50,30 y el objetivo alcista inicial en 54,50. ACS en el mercado español.
Acaba de publicar resultados, precisamente. ACS es uno de los valores que hoy se está siguiendo, aunque en el mercado hoy en particular no esté teniendo un comportamiento llamativo.
Espero que no sean buenos, o no sean muy buenos. Me gustaría que no lo fueran.
Ni fu ni fa en el mercado, de momento. Pues ahí está la idea con la que cerramos este consultorio de bolsa y damos paso a el espacio singular, especial, único, que es la clase magistral de Alberto Iturralde con Laura Blanco en Twitch Televisión y en YouTube, en el canal de YouTube de Capital Radio. Gracias, Alberto, por toda la ayuda y buen fin de semana.
Fuerte abrazo.